Gracias. Señor párroco de Clavijo, ilustrísimos señores marqueses de Astorga, señor alcalde y miembros, autoridades civiles y militares, personas consagradas, hermanos y hermanas. Hoy, nos lo recordaban al principio, son múltiples los motivos de celebración que nos congregan aquí. La liturgia principalmente nos abre una ventana hacia el cielo para que contemplemos el rostro misterioso y fascinante del Dios Trinidad, para que agradezcamos la vida comunitaria y mostremos nuestra cercanía y apoyo a la vida contemplativa, fuente clara y refrescante de esperanza. Coincide esta solemnidad con la celebración de la Zuiza, rito cívico-religioso-militar que honra la bandera de la batalla de Clavijo, custodiada en el consistorio de nuestra ciudad. Según los datos histórico-novelados, la batalla fue librada en el siglo IX por el rey Ramiro I de Asturias, deseoso de liberarse de pagar tributo a los emires árabes, especialmente el tributo de las 100 doncellas. Con el apoyo del apóstol Santiago, las tropas cristianas lograron la victoria, poniendo en marcha el proyecto reconquistador. En primer lugar, la palabra de Dios nos invita a contemplar el rostro de un Dios compasivo y misericordioso. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos presenta a un hombre buscador de Dios, su nombre Moisés. En una ocasión le había pedido al Señor que le dejara contemplar su gloria. Él le respondió que no podía hacerlo y seguir viviendo. Pero se le apareció en forma de llamas de fuego en el monte Sinaí. Le entregó las tablas de la ley y estableció una alianza con el pueblo de Israel. Poco después, al bajar del monte, el profeta pudo comprobar que la gente había traicionado a Dios, había fabricado un ídolo de oro, un becerro de oro, y lo había adorado. El texto de hoy nos presenta de nuevo a Moisés subiendo al monte al encuentro del Señor con el fin de reeditar el pacto. En su oración descubre al Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. A él se dirige para pedirle perdón, pues reconoce que su pueblo es un pueblo de dura cerviz, y para suplicarle lo acompañe tomándolo como heredad propia. El Evangelio, tomado del evangelista San Juan, en él, sobre todo, Jesús habla del Padre, al que presenta como un Dios salvador, un Dios que no busca condenar, sino salvar, un Dios que, más que un juez inmisericorde, actúa como un Padre, un Dios que ha regalado a la humanidad a quien más quiere, a su propio Hijo. Creyendo en Él, el ser humano se salva. Ciertamente el Padre no se ha desentendido de nosotros, al contrario, quiere que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. No envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Ahora bien, esa salvación nos la jugamos justamente por la fe. Es necesario creer en Él. El que cree no será condenado. Por el contrario, el que no crea ya está condenado, dice Jesús. En segundo lugar, os invito a contemplar, a reparar, a centrar nuestra mirada en un Dios que se hace familia, que se hace iglesia. La fiesta de la Trinidad es la fiesta de un Dios, efectivamente, familia, comunidad. San Pablo, en el texto que acabamos de proclamar como segunda lectura, nos lo ha presentado en su triple ser personal, en el contexto de un saludo. Como dice San Pablo, en ese saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, y no me respondan, esté siempre con vosotros. Pero no estamos ante tres personas independientes e indiferentes entre sí. El Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Así lo presenta la Transfiguración en lo alto del monte Tabor. Por su parte, el Hijo también ama al Padre. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús a los judíos que lo acosan. Y en fin, el Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo, el que actualiza su presencia invisible y su amor por todos los siglos para cada uno de nosotros. De ese Dios Trinidad nace la Iglesia, sacramento de su amor, bendición para el mundo. Por ser sacramento del amor de Dios para el mundo, la Iglesia está llamada a vivir la comunión, siendo coherente con su propia naturaleza. La sinodalidad, redescubierta por el Concilio Vaticano II e impulsada por el Papa Francisco con fuerza, pretende precisamente hacer realidad esta sacramentalidad, este ser signo del amor de Dios. Jesús es nuestro camino, caminamos por él todos juntos hacia la meta del reino de Dios, venciendo los difíciles retos que se nos presentan: la violencia, la injusticia, el egoísmo, la falta de fe. Sigamos la invitación de San Pablo a los fieles de Corinto, cuando les dice: tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Finalmente, queridos hermanos, os invito a contemplar a Dios, a ese Dios que no se olvida de su pueblo, y sobre todo aquellos que le contemplan sin olvidarse de sus hermanos. Acabamos de saludar a Moisés, uno de los grandes buscadores de Dios. Hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Prorantibus, la jornada de la vida contemplativa. Como Moisés, los contemplativos buscan el rostro de Dios, intiman con él, gozan de su presencia, y lo hacen también sin olvidarse del pueblo que peregrina en medio de sufrimientos, tinieblas y soledades. Su oración intercesora y su misma vida son un motivo de esperanza para el mundo. Efectivamente, son muchos los motivos de desaliento los que se nos presentan hoy. Y nos conmueven especialmente esos motivos cuando además tocan a personas más jóvenes, a niños y a jóvenes, que entendemos todos que tienen toda la vida por delante, pero hemos escuchado noticias últimamente que nos alarman, porque ese desaliento vemos que también cae sobre ellos. Cuando aparece una enfermedad grave, como sucedió en el año 2020 con la COVID-19, todos los esfuerzos se vuelcan en encontrar una vacuna que pueda servir de antídoto. Pues bien, frente al contagioso virus del desaliento, que según afirma también el Papa Francisco, parece difundirse a nuestro alrededor, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz. Se titula Esperanza. Esta esperanza se basa en la promesa del Señor, que nos ama y es fiel, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa esperanza, que es un don de Dios, tiene su reflejo en el ser humano. Nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. Independientemente de las circunstancias concretas y los condicionantes históricos en que vive, nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud de vida lograda, de un querer tocar lo grande. Está tan arraigada que solemos decir que la esperanza es lo último que se pierde, porque efectivamente está muy clavada en nuestro corazón. Es don de Dios, pero tenemos que sostenerlo también con nuestro esfuerzo. Y mirad, los contemplativos se nos presentan hoy como esos testigos capaces de generar esperanza. Encarnan y anuncian esa virtud que, yendo más allá de lo provisional, ponen en Dios la esperanza definitiva. Con su oración constante, la contemplación del rostro luminoso de Cristo resucitado, con su vivencia de la fraternidad, con su hospitalidad y caridad, con su trabajo y descanso, ellos alimentan la esperanza y se convierten en faro luminoso para nuestros pasos cansados y miopes. Ellos son memoria de que hay agua para todos los sedientos, esperanza para todos. Mientras agradecemos a Dios el testimonio de la vida contemplativa, convertida en un canto de esperanza contra el mal y el sinsentido, tratemos de imitar su búsqueda incansable del rostro fascinante de Dios y su solidaridad con los sufrimientos y esperanzas de los hombres. Porque efectivamente, estos hombres y mujeres no están al margen, ni permanecen impasibles ante los dolores y las alegrías de sus hermanos. Al contrario, su corazón late con el nuestro, oran por todos, acogen, dan luz y consuelo a todos los que se acercan a sus lugares de residencia, a sus conventos. Recemos también por ellos y para que crezcan las vocaciones a la vida contemplativa. Necesitamos esperanza y ellos nos la regalan. Que así sea.